venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente que ha venido esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Asimismo se encuentra con nosotros Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bien, bien. Vamos a hablar esta noche de Don Pelayo y la pobre Elvira, que era su hermana. No, su hermana.
No, no.
La hermana de Don Pelayo. Pelayo fue un personaje importante en la historia de España. Puede decirse que fue el que inició la resistencia contra la invasión de los moros, ¿no? De los árabes. Digamos que Pelayo, los árabes le llamaban Belay.
Ah,
de donde viene a confirmarse la superstición de que los el árabe consiste en pronunciar todas las P como B. Que así se habla el árabe.
Claro. Al menos suena.
La vainé, la vainé, la vaineta, la jabón, la jaboneta. O Vedro, Benibronto, Babábaro, Gatita.
Ese tiene algunos italianos en su pedigrí.
Bueno, el caso es que Pelayo fue el que controló, en primer, el que protagonizó la primera batalla que en que los españoles o los que vivían allí en aquel entonces derrotaron a los invasores islámicos. Él vivía en la zona de Asturias. Pero en realidad había nacido alrededor del año 680 y era hijo del duque Fáfila. Este duque era portaestandarte de las huestes del rey visigodo Don Rodrigo, que fue el último rey de los visigodos. El reino de Don Rodrigo cayó en la batalla de Guadalete, sí, en la que el joven Pelayo había participado. A partir de entonces se instaló, como sabemos, la dominación musulmana. Se dice que en aquellas luchas la diferencia la hicieron los caballos árabes, los bereberes, con su caballería ligera, ¿no? Y sus ataques rápidos que diezmaban a las fuerzas leales al rey Don Rodrigo. El caballo de Don Rodrigo fue encontrado herido a orillas del río Guadalete y de él no se supo más. Algunos dicen se rajó, Otros dicen se ahogó y se lo llevó al río. Con respecto a los caballos árabes, eran más adecuados que los caballos que tenían los cristianos. Bastante después de aquella invasión, la invasión de los moros fue en el 711. Ya en el siglo, al final del siglo XI, cuando viene la cruzada, los caballos de los francos, de los occidentales, de los cristianos que iban a tratar de recobrar Tierra Santa, eran caballos medio pesados, porque ellos usaban armadura y entonces necesitaban caballos de gran porte para sostener todo el peso. Imagínense, entre el soldado robusto y la armadura, el caballo tenía que sostener como 120 kilos. Y entonces eran caballos muy grandes. Y entonces costaba muchísimo embarcarlos para Tierra Santa. Lo más difícil era meter los caballos adentro de los barcos. La caballería árabe tenía la siguiente ventaja. La primera y principal es que estaba allá. Y la segunda es que no, los árabes no usaban armadura. Y eran mucho más fáciles de transportar para los caballos, que además eran más pequeños y veloces. Entonces maniobraban con mucho mayor soltura en la batalla. Y algo así debe haber pasado acá en España, ¿no? Bueno, el caso es que el rey Rodrigo no apareció más. Tras la derrota, y más afortunado que casi todo, este muchacho Pelayo pudo huir sano y salvo del lugar del combate. Rajó a las montañas y se instaló en la zona de Gijón, allá al norte, en Asturias. Allá lo acompañaba una hermana.
Bueno, bueno.
Según la crónica, era muy hermosa y se llamaba Elvira. ¿Qué tal? Bueno, como muchos de los refugiados en las montañas de Asturias y Cantabria, Pelayo intentó resistir al invasor. Pero, en un principio, poco pudo hacer. La jefatura de la invasión puso fuertes guarniciones en las poblaciones principales, ¿no?, de Asturias, Lugo, Gijón, Amaya, etc. Y todos se sometieron. Con el tiempo, el propio Pelayo aceptó convivir con los nuevos gobernantes. Incluso llegó a mantener cierto trato con el oficial que había quedado como gobernador de aquella región del norte, un tal Munuza. ¿Qué hace Munuza? Y acá aparece un asunto interesante, en realidad, porque el que propiciaba este acercamiento entre cristianos y musulmanes era el propio gobernador Munuza. Y en realidad era porque había visto a la hermana de Pelayo y se había enamorado inmediatamente. Munuza, que era un tipo bastante rudo, apenas instaló en su gobernación, reunió un harén, como hacían los funcionarios de cierta importancia. Dice, bueno, voy a ubicar un harén aquí. Bueno, pero en realidad ninguna del harén le gustaba Elvira, la hermana de Pelayo. La belleza de esta muchacha lo trastornaba. El problema era el siguiente: una muchacha de familia noble, como era la de Elvira, no podía ingresar al harén como las demás. Quedaba fulero. Y Munuza tuvo una idea. Y tomó una determinación. Invitó a Pelayo a formar parte de una comitiva que iba a ser enviada a Córdoba. No acá a Córdoba, allá a Córdoba la Sultana. Y allí estaba la sede central, digamos, de la conquista. Y mandó a algunos representantes para intercambio cultural, yo qué sé, y lo mandó a Pelayo. Lo mandó a Pelayo. La idea era mandar allá a Pelayo para sacarlo del medio, para que no anduviera cuidando a la hermana. Bueno, así lo hizo. Se publicó la orden, Pelayo fue conducido a Córdoba, él no debía sospechar nada, todo con gran, con muy buenas maneras, casi era un honor eso. La marcha de Pelayo dejó las manos libres a Munuza. Cuenta que apenas Pelayo se perdió de vista, ya la hermana Elvira estaba bajo el mismo techo del gobernador. Dice la crónica que pronto se inició en las más íntimas actividades del AREN. Bueno. Y que su estirpe noble le sirvió para obtener un trato preferencial por parte de Munuza. Pero esto vino a saberse. El Pelayo andaba por Andalucía, qué sé yo, y le llegó el rumor. Yo le dije, parece que el gobernador la agarró a la Elvira, ahí la tiene en el harén de la cocina a la sala. Y al enterarse, a través de algún cautivo trasladado de Asturias a la capital, Pelayo se enfureció. ¡Ay! Y juró venganza. Dice, te juro que me voy a vengar. Dice el historiador que ya había reprimido su orgullo, sometiéndose al dominio de los infieles, porque le habían parecido nobles y caballerosos. Pero ahora no eran para él otra cosa que bestias degeneradas. Porque para Pelayo no había otra cosa peor que atropellarle a la hermana. Corría el año 717, el sexto de la conquista árabe. Pelayo decidió romper esa especie de libertad observada y llena de buenas maneras que tenía él en Córdoba, burló la vigilancia y se rajó. Dice la crónica que, ligero como alma que lleva el diablo, galopó hacia Asturias. Mientras tanto, Munuza se divertía en Gijón. Dice el cronista que su más importante ocupación consistía en enseñar a sus cautivas cristianas los múltiples y minuciosos refinamientos que eran especialidad exclusiva de los harenes orientales. Vivía alegre y despreocupado. En modo alguno sospechaba que Pelayo se había rajado de Córdoba y cabalgaba enloquecido camino a Gijón. Dos días más tarde, no sé de qué, sí. Pero dos días más tarde, Munuza tuvo que interrumpir una de sus tardes de jolgorio porque apareció en la corte Pelayo a los gritos, prometiendo la muerte del gobernador. Muerte, 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 venganza, venganza. Inmediatamente Munuza ordenó detenerlo. Deténganlo. Pero no pudo. Pelayo, a golpe de espada, salió de la casa del gobernador y huyó a las montañas. Allí era inexpugnable para los conquistadores. La zona más montañosa fue el punto de encuentro de los descontentos que empezaron a reunirse allí. La cuestión fue que Pelayo reunió un puñado de fugitivos que, como él, habían huido de las fuerzas de Munuza. Y así fue como empezaron a hostigar a las que hasta entonces, a las tropas de Munuza que nunca habían sido derrotadas. Preocupado, Munuza pidió ayuda a Córdoba para aplastar a los insurrectos. Y le enviaron a un general, Alcama se llamaba, con un ejército enorme. Pelayo, el caudillo montañés, escapó con sus hombres a los lugares más altos de la Hispania. Según la crónica de Alfonso III, Alcama llevaba como asesor a un obispo de Toledo que se llamaba Opa.
Bueno,
el grito campero de Opa, Opa, Opa. Y este religioso intentó dialogar con Pelayo. La crónica cita el diálogo. ¿Cómo podrás tú solo, dijo el obispo, vencer a un ejército que derrotó a todo el reino cristiano? A lo que Pelayo respondió: no olvides que en mi ejército no hay traidores. Y lo miró como diciendo, a ver si nos entendemos. Y empezaron los primeros triunfos hispanos. Los musulmanes, agotados por las duras condiciones de aquellas montañas, abandonaron el asedio. Gracias a tal retirada, Pelayo estableció su residencia en Cangas de Onis. Y allí asentó su corte y puso los fundamentos del que sería el reino asturiano. Y él fue el rey de Asturias. Mediante salidas oportunas, don Pelayo logró ampliar su territorio. Fue proclamado rey, como se ha dicho, en el año 718. Y cuando los árabes se enteraron de la existencia de un rey, mandaron ya entonces un ejército. Ahora van a ver estos tipos, qué rey. Un ejército de miles de hombres. Bueno, murieron todos. Murieron todos. Desde las cuevas de un lugar llamado Covadonga. Hemos pasado nosotros por Oviedo. De allí salían unos ómnibus que te llevaban hasta las cuevas de Covadonga, ¿no? Y ahí los hombres de Pelayo sorprendieron a los árabes con trampas, piedras, catapultas y flechas encendidas. Lo derrotaron. Los invasores abandonaron Asturias y Pelayo pudo mantener su independencia por casi 20 años hasta el día de su muerte. Pelayo murió de viejo a los 36 años. No, murió de viejo. Su sepulcro está en una cueva, la más importante de aquellas que sirvieron para derrotar por primera vez a los invasores. Lo que no logró Pelayo fue salvar a su hermana. La pobre permaneció en el harén de Munuza hasta que el general Moro se murió, que fue mucho después. Después, la chica pasó a posesión de otros jefes árabes que se repartieron las pertenencias del finado gobernador de Gijón. Qué malo que se repartan a tu hermana, ¿eh?
Sí.
A partir de Pelayo, la elección del nuevo rey comenzó a decidirse entre los individuos de la familia del rey difunto. Y a partir del año 843, con Alfonso el Casto, rey de Asturias, quedó ya fijada la sucesión de la corona de padre a hijo o de hermano a hermano. 8 siglos más duró la dominación árabe, pero gracias a Pelayo, los invasores tuvieron que mantenerse alejados de aquella región. Qué linda historia. Pobre Pelayo, todo esto lo hizo por la hermana. Y viene a inaugurar lo que sería después un ejemplo clásico de moral heroica, ¿no? Durante todos esos siglos, los habitantes de España se ejercitaban en la guerra porque lo que tenían siempre entre ceja y ceja era la recuperación de España, ¿no? Para la cristiandad. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Bueno,
canciones de harén.
Sí, Munuza tenía un harencito.
Sí.
No le daba mucha orilla porque le gustaba tanto la otra,
claro que
medio desatendía el harén. Pero, a ver, ¿qué canciones de harén tenemos?
Y, por ejemplo, esa de las mil novias, ¿cómo se llama?
Ah, Tengo mil novias.
Tengo mil novias.
Tengo mil novias. Yo lo podía haber cantado tranquilamente, Munuza. Tengo mil novias, pero la que me gusta es una sola.
Y bueno.
Decía que estaba muerto con la Elvira. Escuchamos al Chato Flores en Tengo mil novias o Me gustan todas.
así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita. Ese ruido con su repicar a mí no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar, porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar? Me gustan todas,
me gustan todas.
¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas,
tiene centenas.
Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias,
tiene mil novias.
De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo.
Él las tiene en la imaginación.
Rubia se quiso matar,
oh, oh, oh,
por mi amor,
no,
eso es verdad. Al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Y es por eso que mi corazón es así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con la mil no me puedo callar? Me gustan todas,
me gustan todas.
¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas,
tiene centenas.
Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias,
tiene mil novias.
De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo.
Él las tiene en la imaginación.
Era el Chato Flores, en La Venganza Será Terrible. Tengo mil novias.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Desastres nupciales.
Por favor, ¿cómo?
Un manual básico para salir adelante después de que le pasen las peores cosas que pueden pasar en una boda.
Ah, mire que en este lugar se hacen varias bodas.
Sí, ¿eh? Exactamente.
Se celebran.
Hay gente en la puerta esperando,
sí,
que termine el programa, sí, para casarse.
Sí.
Incluso nos hacen gestos de premura, como diciendo,
dele, dele que se arrepiente.
Puede ser que... Bueno, ¿y cuáles son los peores desastres que pueden pasar en una boda? Vamos a ver, acá hay una lista. Por ejemplo, el auto de la boda se descompuso.
Oh,
extraordinario. Yo no me imagino... no entiendo por qué pasa tan poco. A cada momento hay autos que se descomponen.
Sí, pero sí, digo que esos son autos preparados, los autos de alquiler, como una
justamente, una, sí, una son
limusina.
Autos antiguos.
Sí.
Acá dice, habla, dirige esta conferencia,
sí,
Gloria Garalnik, que es una señora,
es
especialista
mejores,
en bodas,
sí. Sí. Sí,
y bien, miembro de la Asociación Nacional de Consultores de Bodas.
Ah, qué bien.
¿Hay una asociación?
No, no la hay, pero debería haberla.
Sí, son todos divorciados.
Cosa, Gloria es experta en bodas y dice, recuerdo el caso de una chica que alquiló un hermoso auto antiguo para llegar a la iglesia en las afueras de la ciudad.
Sí, bueno, claro.
Antes de arribar, el coche se detuvo. La novia se angustió muchísimo.
Y sí, claro.
Mientras su papá y el chofer intentaban reparar el auto.
Bueno, sí, por favor. No, el hombre de smoking.
Gente del lugar se ofreció a ayudar y llegó con la limusina reempujada por una camioneta.
No, señor.
Así que lo mejor cuando alquilas, o joven borriga dispuesta a casarte, un auto para llegar a la iglesia toda canchera en un Packard del 28, un auto muleto.
Claro, hay
que ir un auto suplente o unos camiones para que reempujen.
Es una mala señal que se le quede el auto, ¿eh?
Si usted... yo no me caso. Si soy la novia, después le digo al novio, mira, mala señal.
Sí. ¿Cómo dijo?
Mala señal.
Ah, si usted sabe escuchar las señales del universo.
Ah, sí. Yo lo que tengo, soy la loca de las señales del universo.
Bueno. Si usted las escucha, ¿qué hace así con esto?
Como todos los locos.
Si usted realmente escucha las señales del universo,
sí.
Se orienta y dice, si se le quedó el auto, le está diciendo...
Mirá, Fabián, le dice.
Sí, bueno.
Tuve que llegar con el auto que me reempujó un señor con una camioneta.
Pero escuchame, estoy
eso,
acá.
¿Eso no te está diciendo algo, Fabi?
Te estuve.
Adiós. nosotros contamos la historia de una novia que se casaba en una iglesia muy humilde que había cerca de casa, que era muy corta además.
Claro, de una capilla.
Tenían problemas porque era de ponerle desde la puerta hasta el altar 3 metros.
Ah, bueno, por favor. Señor.
Entonces a las novias le quedaba la cola fuera del vestido.
Sí.
Del vestido. Y en una ocasión se detuvo un camión de un sodero justo arriba del vestido
por
de la
favor
mina. Y la mina quería avanzar y no
y el cura decía dele.
Ir a buscar al sodero que estaba en la casa para que corriera el camión, y el cura dice, no, si no vienen hasta aquí. Bueno, dice, pídele a tu papá tener a la mano teléfonos de familiares cercanos
para
que puedan rescatarlos si algo así pasa. Ah, me llamás ahora, dice el familiar cercano.
No me invitaste
al casorio.
Ahora querés que vaya.
Rescate ahora, probate. Dice.
Estoy en camiseta musculosa y malla.
Bueno, después.
A mí hay una cosa que no me gusta de... Yo soy muy respetuoso de toda la ceremonia religiosa, a mí me encanta, pero hay algo que no me gusta. Y sobre todo desde el auto. Porque, bueno, va la novia con el padre, ¿de acuerdo?
Sí.
En la iglesia espera el novio con el padre del novio y la madre.
La madre.
Sí, son parejas cruzadas. Son parejas
cruzadas. No tiene muy claro el asunto este.
No.
Lo que no me gusta, porque mucho se habla a veces de que el padre se quiere sacar de encima a la hija adolescente, a la hija grande, se la quieren encajar al novio. Bueno, mucho se habla de eso. Y la presencia de un moño de regalo arriba del auto, me parece que es muy evidente.
Sí. Yo nunca entendí que era ese moño.
Y es que las entregas de regalo,
cuando desate el paquete y vaya a desatar.
Peor si le pone el precio, por lo menos le pone humor.
Se te manchó el vestido.
No, eso sí es grave.
¿Cómo grave? No.
Y yo me hice todo el vestido blanco, impoluto.
Ay, sí.
¿Quién? No, impoluto.
¿Quién se casa?
Y con piedras, ¿cómo se llama? Engarzadas están ahí.
No sé. ¿Qué?
Cuando
¿a
vi...
qué? ¿A qué se refiere?
¿Vio los vestidos de piedra?
Sí, ¿no? Ya sé. Y que se le cayó encima ketchup.
Sí, claro.
Porque antes de la ceremonia dice, más sí, me voy a comer un flor de franfute.
Sí.
Con las mandros de danza.
Sí, con todo.
Y mire, y me quedo acá, ¿y qué hago?
No hay manera.
Las señales del universo.
Bueno.
Sí.
No te cases.
Ahora, ¿qué señal le dio el universo para casarse? Eso dígamelo.
No lo sé. Si acá hay que lavarlo, te dan una receta para blanquear trajes de novia.
Bueno, una solución rápida a la antigua, talco. Poner talco.
Pero no echando polvo la novia.
¿Qué va a hacer?
Va echando polvo mientras camina.
Claro, levanta polvadera, viene todo el bal, qué sé yo, y ya se... Después, otro asunto. ¿Dónde está el cura?
¿Cómo dónde está?
No, el cura está en su habitación estudiando el sermón.
No, vos por ahí, en vez de casarte en una iglesia, te casás, dice acá, en una hacienda. En el Ministerio de Hacienda. No. No, en una estancia, querrá decir. Claro, ¿no? Los invitados, tu novio y tú, están listos para que empiece la ceremonia.
Sí.
Pero hay un problema, el cura no llega.
Y bueno, porque también eligieron una estancia tan lejos.
A 45 minutos de atraso llevamos ya.
Cualquiera. Es más fácil
elegir el que más o menos tiene más cara de cura.
Sí, pues, bueno.
Sí, date vuelta a la remera, dice.
Y, vamos, y ese. Va. En general, es más fácil reemplazar un cura que un auto que no funciona. Sí.
Es más fácil, sí.
Más o menos, sí.
Tiene razón. Dice, para evitarlo, la experta en bodas está desnuda.
¿Cómo desnuda? Está desnuda,
¿sí? Ah, no, la experta en bodas, Regina Sabaté, recomienda que si vas a celebrar tu boda, te asegures de que un amigo pase a buscar al cura para que...
Bueno,
no,
claro,
el cura suplente tiene que tener.
¿Pero cómo es el cura suplente?
No, cura.
¿Pero por
el
qué
cura de Santa Clara, el cura de San Ignacio, listo. Titular el de Santa Clara, no viene, qué sé yo, lo asaltaron, sí. Algo, el otro cura.
Pero mire, si después empieza la ceremonia y llega el cura titular.
Lo hacen entre los dos.
Sí.
¿Qué tal? Estamos aquí reunidos, ¿cómo le va?
Sí, bueno,
¿cómo está el padre? ¿Qué le parece si usted le pregunta al novio y yo le pregunto a la novia?
Pero bueno, vamos. Estamos todos locos, hasta hay dos papas, no puede haber dos curas.
Bueno.
No está el otro todavía, sí, el otro papa en el interior.
Cuidado, cuidado con todo esto. Se olvidó el anillo el padrino.
Bueno,
está pasando de
igual todo. Le digo una cosa, la gente está tan lejos que no ve el anillo.
Es verdad.
Hace la mímica.
Hace como que le pone algo en el dedo.
Bueno, no haga gesto, señor.
Hace... Al cura le hace. Lo mira, fijamente. Pone el anillo, hijo mío, y le hace.
¡Ah, señor!
Disimule, padre, que es para gilada. Y le hace medio así. Hace esto de poner un anillo que no lo quiero hacer ahora. Para evitar echar a perder una carrera de 30 años. Dice, pídele a alguien de mucha confianza, no, esta es la solución que propone.
Sí, a ver.
Que consiga dos anillos entre la concurrencia.
Pero
Le dos anillos acá, dos tipos. Yo no se lo presto.
Y no.
No tengo, digo, me lo saco. Lo traje. bueno, todo es reemplazable excepto los novios. Dice esta chica que la experta en bodas.
Y tiene razón, si es un casamiento.
Y,
claro,
¿y si no viene el novio?
¿Qué le pasó?
No sé qué le pasó, pero no viene.
No sabemos.
También ahí.
Sí.
¿Qué? ¿Otro novio?
Escúcheme, más de un amigo de la novia quisiera ser el novio.
O el cura que llegó tarde, ya que estamos.
Bueno. Bueno, ramo de novia también se olvida, va. Si se... Se te sale un taco, ¿qué importa?
No, ¿cómo que no? Queda rengueando.
Sí. Bueno, a menos que haga una cosa súper moderna y hace como que se saca los zapatos y quedan descalzos.
Claro,
sí.
Como es un voto que hace. ¿Cómo es eso de los amigos que hacen votos?
¿Hacen votos?
Le dicen gilada.
Ah, sí, porque les
no sé si se usa acá en el Uruguay, ¿no?
Sí, los deseos, un video.
Ay, no.
Están todos divorciados con los amigos.
Otra cosa que pasa en las iglesias, que a veces hay días de muchos casamientos.
Sí, bueno.
Sí. Se casan 15, 20...
En mi pueblo, Monte Grande,
¿qué tal?
Los sábados es una cosa de locos. 8:30 de la noche ya empieza... Hay novios que se están casando en la iglesia, hay otros que están en la vereda esperando, otros que están a 50 metros, otros que están...
Y dando cuadras, vueltas.
Claro.
Y el cura empieza...
¿Qué? ¿Apurar?
Sí, apurar. Sí.
Y bueno, no, pero la ceremonia tiene su ritmo.
Ah, vamos a apurar, hijos míos, porque después están, se mezclan los invitados. Sí. El primer casorio, lo del segundo, lo del quinto, lo del séptimo, y se empiezan a mirar mal. Mirá esto, ¿de dónde salí? Y yo compara, creía compara. Que el nuestro era un mal casorio. Mira esto.
Compárale, compara.
Se le ríen a los que están casándose antes. Sí. Le grita cosas. ¡Pelado!
Pues compara al novio y la novia de cada uno.
Ah, y después entonces... Hay muchas peleas a veces, ¿no?
Sí, bueno, claro.
¿Qué está mirando? Lo escuché lo que estaba diciendo. Y la novia es mi hermana.
No, bueno.
¿Qué le dice el otro que es tu hermana? No sé qué.
No, pero estamos en un templo.
Salí para afuera, le dice. Y entonces paran la marcha nupcial, ¿no?
Claro. No.
Sí, pero es un escándalo, claro. Señores.
Momento.
¿Qué pasa?
¿Qué pasó?
¿Qué te pasa? Voy a matar. Salí.
No, tranquilo.
Hermanos, tranquilo. Queridos hermanos.
Tranquilo. Que siga la ceremonia.
Y empieza. En la iglesia, yo vivía al lado de la iglesia.
Sí, claro.
Famosamente. Sí. El cura a veces de a dos casaba también.
¿Y dice, cómo? Siempre de a dos.
Venga, sí, de a cuatro.
Claro, de a dos
parejas. De a dos parejas.
¿Y cómo hacía?
Qué sé yo, acérquense.
Sí. Le voy a...
Vamos, decía. En una palabra.
¿Qué?
¿Se casa o no se casa?
No, bueno, no, pero no es así.
No, que tanta causa. Y a veces había grandes confusiones.
Y sí, porque tiene
que... pareja juntas por ahí, ¿te casás cruzado?
Sí, bueno. ¿Pero cómo lo vas a casar cruzado?
¿Cómo era su apellido? Pastichotti. La Carmen, pará. Y dice, ¿te casabas con Lucía vos?
Sí.
Sí, yo digo. ¿Y Elenita no te gusta?
No, pero no es así. No es así, señor. El amor. No, a veces se cambió que hay casamientos colectivos de como de 20 parejas.
¿En el colectivo?
No, en el colectivo no. Hay casamientos de a muchos.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Soy cura, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿usted está interesado en armar un casamiento colectivo?
Sí, porque somos de un grupo de solos y solas que prosperó.
Ah. O sea, se deshizo. La mejor manera de prosperar un grupo de solas y solas es su agotamiento.
Claro.
Sí. Bueno. Se lo puedo decir porque llevo muchos años en esto. Le presento al monaguillo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal?
Bueno, te felicito porque es muy noble lo que haces.
Sí, soy uno de los mejores monaguillos de la iglesia.
Bueno, qué lindo. ¿Cuántos son, más o menos?
Y somos 10 parejas. Son
10 parejas, vendrían a ser unos 20.
Sí, 20, sí.
Preparo 20 hostias, entonces.
Claro.
20 hostias, listo.
¿Sí? ¿Es con comunión el casamiento?
Ah, sí. Al mismo precio, ¿eh?
No es al mismo precio. ¿No están mezclando sacramentos y...?
¿No es cierto?
Sí.
A Carlos le digo, a veces se nos mezclan los
sacramentos. El monaguillo no tiene idea. Pero vos le traes a otro, señor.
Yo le presento a mi abogado.
Sí.
Me voy a retirar. ¿Cuántas Biblias tengo que traer para...?
No, tiene que tener todo organizado. Y también cómo va a decorar, sea el salón.
La iglesia ya está decorada, señor.
No, pero usted puede pedir, ¿eh? Puede pedir las flores blancas, la alfombra roja.
¿Qué te pensás que es esto?
Es así.
La enramada, es una iglesia.
Bueno,
no,
sí,
vamos a decorar. Mirá, si porque vos te gustan las flores blancas, voy a cambiar las flores. 30 años y unas flores de papel la compré en el Bazar Regueiro.
No, pero vio que por ahí interviene un coro.
Ah, sí, el coro tenemos, sí.
Ah, ¿tiene un coro? ¿Cuánto fue la formación de cuántas personas?
Son dos personas.
Sí. Ah, pero eso es un dúo.
Sí, podríamos llamarlo así.
No, podríamos llamarlo, no, señor. No es un coro. Que la pieza coral, vio que ese...
Bueno, son dos personas. Si le gusta...
No, bueno, no sé.
Si no, quédese soltero toda la vida.
No, está bien, póngalo.
Cuando le pregunte usted por qué no se casó, porque yo quería un coro, había dos tipos. ¿No?
Bueno, anótemelo.
No tengo que anotar nada, ¿qué se cree que sí?
Pero ¿cómo que no hay que reservar la fecha?
¿Qué marcha nupcial le gusta? ¿La de Mendelssohn o la de Wagner?
No, la de Wagner
suena la de mejor. Wagner es para salir.
Sí, pero...
¿Y la de Mendelssohn para entrar o al revés? No, la de Wagner para entrar.
¿Es para entrar la de Wagner?
Sí, claro. Esta es la de Wagner. Ah. No, te cases. No.
Sí, la letra no la hizo Wagner, ¿eh?
Y la otra es más linda. La de Mendelssohn. Esa a la salida.
Claro, porque ya...
Ahora se las tenemos que cobrar cada una.
Ah, se cobra eso así por...
Se cobra aparte, sí, por marcha nupcial. Ahora, sí, si usted quiere salir haciéndose el gil...
No.
Viste, directamente yo los callo y se las toman por la puerta del costado. Y listo, va, y la está, prontito por la salida.
No.
Y va, usted quiere salir así, después se lo va a acordar así.
No,
aparte, es el casamiento con todo. Lo que estamos ofreciendo es lo mejor. Claro.
¿Qué sería?
Tenemos padrinos que tiran monedas. Sí.
¿Tiran monedas?
Sí, antes los padrinos tiraban monedas y los niños se agachaban a juntar.
Claro. Y el arroz para la salida, vio que se tira arroz.
Sí, bueno, también es otro precio, ¿no?
Bueno, pero el arroz...
¿Qué arroz prefiere usted?
No importa qué arroz sea.
Era un chiste, qué sé qué.
Ah, bueno, no sé.
Que porque somos curas no tenemos sentido del mismo.
Sí, no digo que no, claro. Sí.
Podemos también prender el órgano, el órgano principal de la iglesia.
Sí. ¿Se prende?
Sí. El órgano de tubos, está todo hecho con tubos.
Sí. ¿Y eso, y tiene un organista que lo...?
No, está el órgano solo. Sí.
¿Cómo suena?
No suena, porque si no hay organista, ¿quién mató? Claro.
Ah, bueno, señor, pero entonces... Yo...
Pero lo prendemos y empieza a hacer como... una
cosa. Bueno... sí,
no, creo... no anda muy bien el órgano.
Ah, ¿no anda?
No.
Y bueno, pero...
algunos tubos hay que llamar al plomero ahora.
Sí,
para...
se pinchó.
¿Cómo se pinchó?
Eso, te lo digo ahora que está el señor. No es para jugar el órgano.
Bueno.
Ah, bueno. Es maravilloso.
Bueno, muy bien. Todo esto es lo que puede ocurrir en un casamiento.
¿Y si se le corta la luz, por ejemplo?
Suspende el casamiento.
No se puede suspender. Puede ocurrir eso.
Bueno, pero se le corta están las velas.
Están las velas. En una iglesia esto. Si no hay vela en una iglesia, ¿dónde va a haber?
Bueno, sí, pero... Pero después la fiesta también...
la fiesta, ¿qué tengo que ver? Soy el cura.
No, pero...
Usted se va de la iglesia, chao, yo no te conozco más.
Claro, la fiesta es pagana.
¿No se puede invitar a un cura a la...?
Si quiere, invíteme, pero yo no voy.
Lo sé.
Si fuera a todos los casamientos, tengo 20 casamientos por sábado, ¿qué voy a ir a todos?
Sí, está bien.
No, señor, no, retírese. Cosas que hay que llevar, que debe llevar una novia en una especie de botiquín... El día de su boda. Cinta adhesiva blanca.
¿Para qué?
No sé, lleve. Ah, para los dobladillos.
Claro.
Se le suelta el dobladillo. Dice... Y nada más.
¿Nada más?
Cinta adhesiva nada más dentro de la cartera.
Es enfermera. No, tiene que llevar...
¿Qué llevaría usted?
Y algo para retocarse. Porque... Con el correr de la noche.
Sí, a uno le da.
Y sí, se corre el maquillaje.
El maquillaje, una novia tarda mucho en el maquillaje.
Sí.
Tiene una maquilladora.
Tiene, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuánto me sale una maquilladora porque me caso?
Bueno, el servicio de make-up.
Sí. Es el norteamericano, ¿no?
Bueno.
¿Seven up, dijo?
No, make-up, señor. ¿Qué es? Maquillaje y lucimiento facial para evento.
No, este no es un evento, un casorio.
Bueno, sí. Nosotros te hacemos la previa, te hacemos un lavado de cutis íntegro.
Sí.
Total,
lavado, amar y no ser amado es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado.
te lo limpiamos, lo exfoliamos. Y después te hacemos
compresas,
la... Me cobran caro, claro, pero me lo dejan bien.
Sí. Te hacemos la base.
Sí.
Y te damos lo que llamamos el color, ¿no? Color, sí. Forma, volumen, todo. Por tu
movimiento,
marco.
Movimiento
para el marco de la cara, porque tu marco...
Claro.
Es
novio.
No, tu novio no.
Marco se llama.
Ah, se llama Marco, bueno. Bueno. A ver, saludos. Tu Marco es para la línea de los ocres, vamos a trabajar con la tierra.
Marcos
el...
Cuadro se llama. Ah, tiene un negocio.
¿Tiene un negocio?
Sí, no lo vio, ahí se dice Marcos Cuadro.
Ah, sí, creí que era el oficio.
Bien. ¿Y qué más?
Vamos a trabajar la línea de los ocres, colores tierra, musgo.
¡Ay, qué lindo! Pero
tierra y musgo.
Sí, pero bueno, sí.
¿A dónde me lo va a poner la tierra y el musgo?
Está de moda eso.
Está de moda, es erróneo. Que mira la cara, mira el musgo que tiene esa mira la cara.
Mejor que el vestido de novia tenga color de piedra. No,
no, no, pero es distinguido, es sí. Delicado.
No, señor. Un momento que tengo que hablar con Marco, con mi novia.
Sí, sí.
A mí no me gusta la maquilladora.
Sí.
Aparte te va a arruinar, porque vos sos tan caucásica. Que con todos esos colores de tierra y musgo en la cara, para mí te va a afear.
Che, Marqui, sí. ¿Y el cura qué te parece el cura?
No me gustó el cura.
No,
no me gustó. Me parece muy moderno, yo quiero un cura más tradicional.
Ah, sí, sí.
Estaba con la tablet y qué sé
sí,
yo.
Sí. ¿Y si nos convertimos a otra religión así, más elegante, poner el budismo?
Sí, sí, podría ser. Bueno. Sí.
Bueno.
Bueno, ¿cómo anda la parejita?
Un momento.
Sí.
Voy a hablar con mi novio.
Sí.
Bueno, bueno, tenés personalidad, no sos hombre.
Déjame que hablo yo.
Sí.
Déjame que hablo yo, déjame que hablo yo. Hasta ahora hablaste vos.
No. Y al cura también hablale
sí,
vos.
Sí, bueno, déjame que hablo yo.
Me trata como si yo fuera una estúpida.
¿Usted se cura?
¿Cómo le va, felices tortolitos?
Nosotros.
Los felicito, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con la charla entonces.
¿Qué quiere el novio?
Sos un gusano, Marco. Imponete.
No, ahora déjame.
Imponete, imponete. Hacele sentir quién es el hombre.
Me agarró de sorpresa eso lo que pasó.
Ya tenemos todo armada la ceremonia. Lo felicito. Está hermosa.
Mire, yo le quiero decir una cosa.
Decirle.
Sí, sí.
Porque usted está avanzando muchísimo en todo el tema de la fiesta y es necesario que yo le aclare esto.
¿A qué hora arrancamos con la ceremonia?
Y 21:30 más o menos.
Un momentito, hablar conmigo. Miserable.
No, bueno.
Es un gusano.
Pero me sorprendió con un tema. Yo te iba a hablar de otra cosa.
Y
me
perdimos la fe. Decirle que no queremos casarnos. Nos vamos a casar en la iglesia de enfrente, que son. No me acuerdo ahora de qué religión.
Yo no tengo ningún problema.
Sí,
¿qué
creo
problema
que son...
voy a tener en enfrentarlo?
Sí, los mormones, creo.
Sí, vamos a los mormones.
Sí, total.
Señor, los mormones.
¿Cómo dice?
No me gustan los mormones.
Ah. Muy bien, hijo mío. Te recibimos con los brazos abiertos.
No me caso.
Para un poco.
Te dejo, gusano, miserable. Necesito a alguien que, y ahí, etcétera. Necesito a alguien que es el comienzo de una conversación larguísima y pésima. Para uno, que no es alguien que.
Déjame que ahora una última...
Última oportunidad. Última oportunidad.
Ahora lo pongo en su lugar.
Mi novio quiere hablar con usted.
Sí.
Sí, Marco, sí.
Marco,
sí.
Marquito.
Qué compadrita es usted, cómo habla, ¿eh?
No.
Ah.
Señor, no nos vamos a casar.
Bueno. Esto lo dicen siempre los novios, esta gracia pecaminosa.
¿Cómo pecaminosa?
Porque usted sabe que el sacramento tomado en vano... puede ser muy perjudicial para el resto de sus vidas.
Momentito. Casémonos.
No, bueno, ahora que me enfrenté al cura.
No, me agarró miedo. Mira si nos vamos al infierno.
Y a ver qué tan mal me va a ir. Nos va a ir con esto. ¿Qué tan mal?
¿Qué?
Escuchó hablar de las pestes y los jinetes.
No.
Del apocalipsis.
Oh, uy, lo peor.
Decirle que nos case de una vez.
No, todo eso.
Bueno, Cásenos, porque...
No, igual yo no los puedo casar en este momento.
Oh, ¿por qué?
Porque soy
mormón, atiendo acá enfrente yo. Y como su novio nos faltó el respeto, dijo que no le gustaban los mormones. Ahora cuando salgas de esta capilla te vas a tener que hacer frente con todos los muchachos que somos bastante pesados.
Un momento de hablar con mi novio.
¿Usted sabe con quién está hablando?
Con Marcos Cuadro.
Sí, el monaguillo de esta iglesia. Así que retírese, por favor.
Y usted, dulce doncella, ¿qué tiene para decir?
Que no soy una doncella. Me voy a sacar la careta que...
¡Oh!
¡Ah, no! ¡Ah! Soy el verdadero cura, el que atendía antes. ¡Ah! Hemos venido a tomar de nuevo la iglesia usurpada. Basta de falsos casamientos, señor mío. Sí. Terminaron sus hazañas.
Fuera los intrusos.
Sí. Y ahora...
¿Usted qué? ¿Quién lo llamó el monaguillo?
Y ahora soy el comisario.
¿Pero cómo puede ser? ¿Cuántas máscaras tiene?
Muchas. Así que vamos a hacer, para terminar con todo esto, una pausa. Y si alguno de los presentes quiere casarse ahora, puede hacerlo en forma gratuita.
Sí.
En nuestra nueva promoción. Cásese ahora, arrepiéntase después. Pausa.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi salud es pésima.
Sí.
Este es nuestro habitual espacio destinado a la salud.
Está muy bien.
A mejorar la salud de los oyentes, sí, e incluso de los que no nos escuchan. Hay aquí hábitos que son buenos para la salud, inesperadamente son buenos.
Ah, sí, de casualidad.
De casualidad o contrariamente a lo que cualquiera puede suponer. Por ejemplo, mascar chicle.
Es pésimo.
Es bueno.
¿Cómo va a ser bueno?
Sí, señor. Reduce los niveles de estrés y mejora la memoria.
¿La memoria?
Sí. Okay. Aparentemente, masticar chicle, durante la lectura especialmente, tiene muchos efectos positivos en nuestros cuerpos. Mejora la memoria.
Sí.
Atención. Lucidez mental.
Sí.
Y toma de...
Igual es raro.
Sí, toma de... Toma de...
¿De
toma
qué?
¿De
qué?
De...
¿Decisiones?
De, ah, sí.
Sí. ¿Pero qué tiene que... Pero si está leyendo, ¿qué decisión va a tomar? Dar vuelta a la página. No.
Los estudios muestran que las personas que masticaron chicle durante las pruebas...
Sí, sí.
Obtuvieron un resultado 24% mejor que las pruebas de en las pruebas de memoria a corto plazo y 36% mejor en las pruebas de memoria a largo plazo. Que no sé lo que son.
Claro.
Otro estudio demostró que la goma de mascar también alivia la sensación de estrés, ya que reduce los niveles de la hormona cortisol.
Claro.
Cortisol, la hormona, la hermana.
La hormona.
Ah,
por eso
juega un papel importante en el desarrollo de las reacciones al estrés, el chicle.
Sí, porque por eso los jugadores de fútbol, cuando van a jugar una final importante,
está comiendo chicle. Si uno mira...
chicle. Los diputados, chicle, por ejemplo, cuando están... los cantantes de ópera.
No, sí, pueden comer chicle.
Bueno, ahora que viene el debate presidencial, tienen que recordar un montón de textos y de cosas.
Claro, están todos
mascando chicle.
Sí.
Jugar videojuegos mejora tu capacidad de aprender y tomar decisiones. Otra cosa que también es...
Pero si decían que hace mal.
Es buena. Todo eso que usted decía que era malo.
Sí, es
comer
bueno,
chicle, claro. Jugar videojuegos. Sí. Todo eso. Comer sandía con vino.
Sí, eso te morís.
Es buenísimo. Según un estudio, los videojuegos de acción rápida con imágenes periféricas y eventos sorpresa ayudan a las personas a captar datos sensoriales y convertirlos en decisiones.
Sí.
Decisiones correctas y reacciones mejoradas.
Mm. Ajá. Yo estoy jugando con mi hijo uno de los juegos de acción.
Sí. ¿A cuál juega usted?
El cerebro mágico.
Me parece que es algo de streets, la calle.
A mí me gusta mucho.
No,
me interesa mucho,
mucho
el. El come fichi, ¿cómo se llama?
El Pac-Man.
El Pac-Man.
Ahí está. Sí, eso. Yo,
bueno, pero eso no.
Yo me juego 3-4 Pac-Man y sí, ya empiezo a tomar decisiones.
No, señor. Ahora veo, bueno, hasta hace poco estaba el Fortnite como uno de los juegos.
Sí. Ya no lo juego más.
¿No lo juega más?
No.
Bueno.
Tampoco es grande también para el Fortnite.
Sí, es lo que pasa. Y. Sin embargo, este truco solo funciona, este asunto, con juegos de acción rápida.
Claro. Reflejos.
No se aplica a los juegos lentos, que solo sirven para matar el tiempo.
Claro, ¿sabe
por
lo
ejemplo,
que...
Por ejemplo, el desconfío, todo eso.
No, eso no. En esto le sirven los juegos de Western.
No.
¿Cómo sí le va? Vio que usted...
De repente, de duelos...
Usted es un cowboy.
Sí.
Va así. Está de espalda, ¿no? Lo que sí ve en la pantalla. Y está el lejano oeste, parece un desierto, pero no, ocultos hay miles de peligros.
De muñequitos. Sí.
Y le empiezan a disparar de lugares.
De todos lados le tiran.
A ¿y camina por qué? Dos... ¿Qué les hice?
No, bueno, pero es así.
Camina
es
dos pasos y ya le tiran de todos lados, las terrazas.
Y entonces usted entra a una taberna,
sí,
pateando todo. Y dice, a ver acá dónde está el guapo que anda tirando tiro por ahí.
Sí.
Y le rompe una botella en la cabeza del pianista.
¿Hay un pianista?
Hay un pianista que está ahí tocando de fondo. Le hace... Esa botella era chiquita. Era la de la chocolate.
La botella perfume. Y ahí se arma una
tira. Y ahí se arma todo el problema.
Bueno, no me gustó.
Bueno.
Tercer consejo. Decir groserías es bueno, caramba.
No, señor.
Sí. Aumenta la tolerancia al dolor.
¿Cómo?
Sí. Cuando uno algo tiene algo...
Obviamente. Te está doliendo y decís, sí, pero
sí,
me caigo y me levanto.
Sí, señor.
Y se te alivia el dolor.
O con el dentista, cuando está trabajando.
Pero ahí lo puede decir. Me dice, si quiere decir una... Alejandro, si quiere decir una...
¿Qué?
Una grosería,
sí,
dígale nomás.
¿Cómo?
Dígale nomás, por favor.
Pero si tiene la boca abierta y tiene todas las cosas dentro.
Sí.
No puede decir nada.
Su hermano.
Por favor.
Es muy difícil eso.
Las groserías pueden reducir el estrés y ayudan a eliminar la frustración. Ajá, mira.
También.
Además, según un estudio realizado, ¿qué tal?
Sí.
Por la Escuela de Psicología en la Universidad de Kiel. Puede aumentar mejores, la tolerancia,
¿sí?,
al dolor. Eso.
Sí.
Es como la URA en esa universidad.
Sí.
¿Es de Kiel?
De sí. Kiel.
No es Quilmes.
No, en los últimos años varios informes se hicieron.
Es un desahogo, está incluso, mientras hacían el informe, hay groserías en el medio.
Sí, claro, sí. Los días que no le salían bien las ideas.
Se ha comprobado, me cachen bien.
Sí.
Es un desahogo emocional, pero si lo usas en exceso, pierde emotividad.
Claro, si está todo el día.
Claro. Dígaselo a los tipos de los programas de la televisión. Y se convierte en un hábito malo e innecesario.
Claro, y ya no le hace efecto, además.
Claro, está todo el día.
Claro.
Ya está, no descarga nada.
Después, ser desordenado ayuda a potenciar la creatividad.
No, sí, señor.
Es genial. Yo cuando era chico era muy desordenado, de adolescente mi habitación era muy desordenada. Y ahí veía, por ejemplo, la pila de ropa sucia y veía, por ejemplo, una cueva.
Bueno, ¿y sí, eso era la creatividad?
Es que claro, era una cueva el cuarto, claro, sí.
Dice, ¿recuerdas que tu madre siempre te dijo que ser desordenado es de mala educación? Y falta de disciplina,
sí.
Bueno... En realidad, nuestro desorden muestra la creatividad que tenemos escondida, que no sabemos dónde.
No sabe dónde la puso.
No sabemos dónde la pusimos. Kathleen Walsh y sus colegas realizaron un experimento en la Carson School of de la Universidad de Minnesota.
Sí.
Bastante buena.
Esa no es como Kill, pero...
Bastante buena.
Sí. Dos grupos de personas fueron colocados en cuartos ordenados y desordenados. Se les pidió que propusieran usos para pelotas de ping-pong, tantos como pudieran, y que los anotaran. Los resultados mostraron que los participantes de la habitación desordenada generaron más ideas creativas acerca de lo que se puede hacer con una pelota de ping-pong.
Pero eso, discúlpeme.
Es muy raro. Primero,
¿usted qué puso?
Me parece extraordinario esto.
No, pero primero...
Parece extraordinario, no, porque el mundo está sufriendo.
Sí, no. Señor, bueno, pero...
¿Pero por qué le atribuyen a la habitación? Por ahí eran más creativos antes. Ya entraron siendo más creativos.
Bueno, no, pero eso...
¿Qué tiene que ver la habitación?
Pero eso se seleccionó antes. ¿Usted cree que en Minnesota andan improvisando así los...
No, ya se ve que es una universidad seria.
No. ¿Y qué resultados? ¿Cuántos usos? Yo le digo a usted, por ejemplo.
¿Qué?
¿Usos de pelota de ping-pong?
¿Cuánto le da? ¿Le doy?
Tres.
Yo le doy...
Nosotros anotamos tres.
Sí.
Yo anoté.
Sí.
Para jugar al ping-pong.
Muy bien.
Para jugar...
a la bolita.
¿Qué?
Para jugar a... Aquí está. Para jugar a hacerle así con el dedo.
Que haga efecto.
A la pelotita darle efecto y que vaya y vuelva.
Sí.
Vale. Uso número dos.
Bueno, sí, está bien. Ya hay dos usos. Pero más tiene que haber.
¿Algún otro?
A mí se me ocurre como boya.
Muy bien, porque las pelotas flotan. Las pelotas flotan.
Sí.
Bueno, ya está, tres.
Bueno, traten de pensar más. Nosotros...
Hagamos 3-1.
No, nosotros
los
lo vamos...
Los otros solamente contestaron para jugar al ping-pong.
Sí.
Gente muy estructurada. Sí.
No, vamos a desordenar un poco más el cuarto.
A ver.
Y los vamos a... Los vamos a dejar encerrados 14 horas.
Sí.
Con el cuarto desordenado.
Uh-huh.
Y estas dos pelotas.
Sí.
¿Cuál es?
Esta, señor. Cuando termine el plazo, voy a volver.
Sí, sí. Esta vez lo matamos.
Y ustedes tendrán que tener...
Venga, con tiempo, porque vamos a encontrar unas cuantas...
La máxima cantidad de usos que pueden hacer con estas dos pelotas.
Bueno, no, ningún problema. A partir de ahora...
¿Me parece? Comenzando. Minuto 7:50, ya.
Ah.
14 horas tenemos.
14 horas.
Sí, sí.
Si quieren ir a tomar algo pueden.
Es difícil, ¿eh? Está difícil.
Muy bien. Pasaron las 14 horas.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue con las dos pelotas?
Mejor de lo que creíamos.
Bueno, y entonces, ¿cuáles son los usos de estas dos pelotas?
Bueno, el primero era jugar al ping-pong, eso lo habíamos dicho.
Ya lo teníamos.
Eso ya estaba de antes, sí.
Soplagol.
Sí, el soplagol. Sí.
Es un aparatito que vos soplás por un canuto, sale aire abajo de la pelota, la levanta y embocás en un agujero.
Bueno, puede ser.
Como una pipa. Uno sopla por la pipa y la pelota...
Y la pelota se levanta, parece mentira.
Sí.
Y bueno, sí. Igual hay que soplar mucho para una pelota de ping-pong también.
Después jugar soplando.
Sí, con dos arcos.
Con dos arcos y va soplando la pelota.
El que sopla más entra la pelota.
Agachados, ¿no? ¿Cuatro patas?
Sí.
Así, ¿ves?
Bueno, no está bien, no me muestre directamente, lo tienen que anotar.
Y
ya la anoté.
Sí.
¿Todo soplando lo hicieron las ideas?
Sí.
¿Son todas de soplido?
No. Y se nos ocurrió como boya.
Si ya lo había dicho antes.
Bueno, ¿viste? Bueno. Ya me parecía.
Ay, bueno, sí, ya lo habían dicho antes.
Bueno.
Hasta ahora son cinco usos. Los otros, los...
Una es ponerla en la huevera.
Sí.
Sí.
Para engañar.
Bueno, como huevo.
Como señuelo.
Sí, bueno, puede ser. Como gracia, como un chiste.
No, ¿por qué le parece chistoso?
Y bueno, sí.
Tiene nada de chistoso.
Un chasco, porque uno va... A buscar
comer huevos
y se encuentra pelota. No es lo mismo.
Bueno, entonces bórrela.
Sí, no. Esa no.
No se cuenta. No,
se la cuento igual. Porque
no me la cuento.
En el otro, en el cuarto...
lo que se me ocurrió? Dada la circunferencia de la pelotita, como tapón de la bañadera.
Pero se va el agua igual, ¿lo aprobó eso?
Entra justo.
No, le
sobra. No, no, si le entra...
El problema es que flota. Y cuando
claro, además. Se
ocupa...
¿Y entonces por qué me lo
bueno,
dice?
Bueno, cuando
no
ocupa
sirve.
El lugar de tapón ya se fue todo el agua.
Bueno, miren, en el cuarto ordenado...
¿Cómo le fue a los tipos, a los giles del otro cuarto?
Hicieron 2.723 usos de pelota.
¿Comprobado?
Deben ser cada uso.
Sí.
Bueno, bueno.
Que debe ser uno para adelante, el otro para atrás, el otro para el costado.
Bueno. Igual le vamos a ganar.
No, bueno. Bueno, está bien. La esperanza es lo último que se pierde.
Bueno, dice, seguimos con esto, ¿qué era? Ah, sí, hábitos que sí, resultan, bueno.
Que
dormir hasta tarde, ¿usted cree que es malo?
Es malísimo.
Para mí es buenísimo.
Ahí está, previene los ataques cardíacos.
No, bueno.
Yo cuando me agarra un ataque cardíaco, me voy a dormir.
No, no.
Y los me despierto al otro día tarde,
sí.
Santo remedio.
Por favor.
Dice, las personas que se despiertan temprano suelen acusar a los dormilones de ser perezosos y desmotivados. Sí. Pero eso no es correcto. Levantarse temprano puede ser malo para la salud.
Sí.
Según
sí.
este estudio, ¿qué tal?
Sí.
Las personas que se despiertan demasiado temprano pueden desarrollar el riesgo de presión arterial alta. Y por ahí se le endurecen las arterias. Mire cómo mire las arterias como las tengo.
Por favor, parece de cartón.
Mire, mire.
Pero si usted se levanta a las 2 de la tarde, ¿qué me está diciendo? Lo que sería si se levantara a las 7. Sería un tronco directamente.
Bueno.
Habló Sarmiento recién.
Contar chismes.
Sí,
bueno, eso es bueno.
Salud, sí. Fortalece las amistades y alivia el estrés.
Sí.
¿Con claro. quién anda fulano? ¿Con quién anda mengano? Todo eso.
Pero eso es malo, además hace
bueno,
mal al alma.
Dice, tiene una influencia positiva. Una investigación psicológica demuestra que refuerza nuestros lazos con otras personas y fortalece las amistades.
Sí, eso sí, porque si siempre fortalece mucho la amistad. Si uno tiene un chisme para criticar a otro, no. siempre se fortalece la amistad.
Que no sabe la última de Rolón.
Ya, sí, claro. señor.
Además, chismorrear reduce los niveles de estrés y ansiedad. Ya nos quedamos sin estrés.
Ya no hay nada de estrés.
Los grupos que chismorrean hacen frente al egoísmo e intercambian información social.
Es un intercambio. Uno cuenta un chisme, el otro cuenta otro.
Pero no puede hablar de otro tema que no sea un chisme.
Tiene que el que sigue tiene que sobrepasar, que matar al otro anterior.
Pero eso es horrible. Además, sí. usted, si siempre recibe chismes de su amigo, en cualquier momento su amigo debe estar chismoseando sobre usted.
¿Qué me importa a mí?
Y bueno, le digo, es así.
Acá, atención, esto es un poco fuerte.
A ver.
Eructos.
Pésima educación, pésimo todo.
Es buenísimo para el cuerpo.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué?
Por favor.
¿Qué libera?
Muchas veces uno al comer, y por ejemplo la gente que come y habla a la vez, traga aire.
Bueno, sí.
Bueno, ¿y dónde queda el aire?
Bueno, pero no por eso va a andar largando todo el aire bueno, que tenga dentro, señor. Bueno, si empezamos todos a largar el aire.
Bueno, voy a ver qué dice acá.
Sí.
Un eructo, ¿qué tal? Puede sonar desagradable.
Sí.
Pero es una parte natural, de nuestro proceso de digestión.
Sí, claro. ¿Quiere que le muestre partes naturales?
Sí.
No. Bueno.
Excuse me, sí. hay que decir. Ayuda a eliminar el gas no deseado.
Claro.
Sí, que novela,
Sí, el gas no deseado.
Sí, sí.
La crisis energética.
Que se ha acumulado dentro del estómago y que nos ayuda a mantener una buena salud gástrica.
Claro, claro. Es eso.
Tienes que eructar para que el gas no se quede dentro de tu estómago, oh joven borrega que escuchas este programa.
Sí.
Y te libere de la acidez. Como algunas personas dicen... Mejor afuera que adentro.
Bueno, sí.
Sí. Un sabio consejo.
Esto ya no es de la Universidad de Minnesota.
Es muy bueno el informe.
Por favor, señor. No sé de dónde viene este informe.
Es accesible a todo el mundo. No están en palabras técnicas. Claro.
Igual es real que en algunas culturas orientales,
sí.
cuando usted lo invitan a cenar...
Es signo de buena salud.
Claro, termina la cena y en muestra de agradecimiento...
Sí.
dice, bueno, la verdad,
y ahí
procede
bien
a eliminar todo lo que tenga que...
Incluso hasta hay muchos que tienen salvas de eructos.
Sí, 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 el 25 de mayo. Pero no.
Como una ametralladora.
Sí.
Ah, claro.
A repetición.
Sí. Una secuencia.
Después, saltearse la ducha. No sí. Bañarse.
Pésimo.
Suaviza la piel.
No, sí.
Y protege las bacterias benignas, las buenas.
Sí, bueno, sí, pero también las malas.
¿Cómo reconoce una bacteria? Le preguntan.
No, bueno, por eso.
No queremos decirte que no te vayas nunca. Pero de vez en cuando, no bañarse puede tener una influencia positiva en tu salud. Ducharse todos los días,
claro,
especialmente con agua caliente.
Saca todos los anticuerpos usted. Al bañarse tanto,
no,
lava,
señor,
tanto el cuerpo.
No explique su ronia, por
puede
favor.
Puede resecarte la piel y te aparecen arrugas, te aparecen.
Sí.
Mirá esta arruga, mirá.
No, no, señor, no me interesa. Eso es una costra.
Si te bañas cada dos días, hace que tu piel recupere su humedad natural, se vuelva más suave y radiante. Además de las duchas diarias con jabón, mata las buenas bacterias que habitan en tu cuerpo.
Claro.
Sí, y sirven, bueno, de antibiótico natural. Y te ahorran un dineral. ¿Sabes lo que cuesta ahora?
Es como un ejército de buenas bacterias que está esperando el ataque del enemigo.
Claro.
Si uno se baña todo el tiempo, se van.
Hoy un día, bueno, un antibiótico está a 1,000 pesos.
Sí.
Sí, ya sé, señor.
Cualquier antibiótico. Sí. El más desgraciado.
No, bueno, sí, pero...
Yo pregunto siempre, ¿cuál es el antibiótico más barato que tiene?
No, no es buena idea.
Y me dice, el tipo me dice, el farmacéutico amigo,
sí.
Me dice, las bacterias buenas que tenés...
Bueno.
Adentro de ti, me dice.
Bueno, hace bien su trabajo el farmacéutico,
sí, claro.
El es suyo.
Sí, la natural se llama.
Bueno, la
natural. Atiende desnudo.
Sí, sí. Y está quebrado lo porque mismo, no vende anterior. No vende
lo nada. Mismo pasa con el pelo, que muchas veces se habla.
Claro, claro. Únicamente yo me lavo el pelo una vez por mes con agua de lluvia.
Bueno, sí, pero...
Con agua llovida.
¿Qué pelo?
Bien.
Ese,
el uso de las redes sociales, ¿es malo o es bueno?
Malo.
Buenísimo, buenísimo.
¿Ah, sí?
Nos da apoyo emocional, nos hace sentir conectados con la sociedad.
Bueno, pero no sé, yo creo que al revés, se distancia a la gente.
Lo que sí es cierto, que muchas personas que viven solas, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, en la red social pueden hablar con otra persona. De repente ponen, hola.
No, bueno, sí, señor, pero la red social las retiene en su soledad. Si no tuvieran la red social, abrirían la puerta, saldrían al mundo a conocer gente.
Yo me conecto con países del mundo que ni sabía que existían.
Bueno, ¿con qué país, por ejemplo?
Ahí ve, mire la conexión.
A ver, nómbreme uno.
Dahomey.
¿Tiene amigos en Dahomey?
Sí, tengo amigos.
¿Y en qué hablan, inglés?
No, en castellano, porque se mudó, era argentino. Acá viene un, sí, mirá qué curioso, duchas frías.
Sí, sí.
¿Se acuerda que eran malas?
Sí, muy malas.
Bueno, son buenas ahora. Mejora la circulación sanguínea y ayudan a bajar de peso. ¿Eres una de esas personas que piensan que ducharse bajo el agua fría te enfermará enseguida?
Sí.
Bueno, equivocado. El agua fría mejora la circulación sanguínea.
Sí, señor.
Y te disminuye el ácido úrico.
Y hay, sí, hay una cosa, que al ser una temperatura tan fría, el cuerpo tiene que trabajar internamente para estabilizar la temperatura corporal. Claro. Por lo tanto, si usted está, por ejemplo, 2 horas bajo agua fría, puede adelgazar.
Pero, ¿y cómo se va a hacer?
Porque el cuerpo gasta,
claro, gasta
energía y quema grasa, ¿para qué? Para tenerte bien caliente.
Claro. Entonces, ¿por qué no se hace enterrar?
También, el consejo siguiente.
No, espere. ¿Por qué no se hace enterrar en el Perito Moreno?
Sí.
Con el hielo.
Claro, ¿sabe cómo trabaja?
Con todo frío y el entonces organismo. Se va a adelgazar.
Baja 20 kilos.
No, señor, estaría toda la gente tirada,
bueno,
en el hielo.
Bueno, todo eso es lo que queríamos decirle.
A mí no me parece muy confiable el informe.
¿Por qué?
A mí me parece genial.
No me parece muy confiable. Resulta que estos informes que todo lo que antes sí, ahora no, y todo lo que antes no, ahora
funciona,
sí.
Así funcionamos nosotros. Tenemos un grupo en la facultad,
sí,
que es, se llama así justamente.
¿Cómo se llama?
Un grupo en la facultad.
¡Ah! Qué raro como
lo que es fantástico lo del chicle, yo no sabía. Que
¿lo de qué?
El chicle, que saca el estrés.
El chicle es buenísimo.
Saca el estrés.
Ahora hay laboratorios que están comprando
la franquicia,
sí,
para fabricar chicles en laboratorio. Van a costar muchísimo más.
Bueno, pero entonces, ¿para qué? Uno va al kiosco.
¿Para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué? ¿Para qué pone un laboratorio usted? ¿Para salvar a la humanidad?
No, bueno, señor, pero ya si sabemos esto, vamos al kiosco y compramos los chicles y se termina.
Bueno, pero ahora los voy a poder comprar tranquilamente en la farmacia a un precio 10 veces mayor.
Bueno, qué raro.
Con lo cual, la sensación que el enfermo tiene cuando el medicamento es caro es que le va a ser bien.
Claro. Pero eso, qué raro.
A veces voy a comprar unas pastillas que yo sé cuáles son,
sí,
que valen ridículamente poco.
Sí.
Y le desconfío. Le dije al farmacéutico, pero te digo, no debe servir para nada.
Claro, cobrame más.
Y vale 100 pesos. Y todos los otros medicamentos valen 2.700, así. Todo.
¿Y qué, usted qué quiere? ¿Que le cobren 3.000 pesos la pastilla?
Claro, para que me cure.
Claro. Bueno, señor.
Yo me pongo en el lugar del germen patógeno.
Sí.
¿No es cierto? La bacteria. Veo venir una pastilla de 2 pesos.
Sí. Me está subestimando.
Debo venir una de esas de 2.000 mangos que sí, vienen dos en el paquete.
Sí, sí, sí.
Es verdad, abrí la caja y hay dos pastillas.
Hay dos pastillas. Pero yo, bacteria, la veo venir y digo, bueno, rajemos.
Bueno, usted tiene una idea un poco apegada al capitalismo.
Sí, ¿verdad? Tengo una mentalidad. Es bueno eso, me dijeron.
Bueno, no sé.
Todos los que tienen la mentalidad así, están más saludables.
Bueno, puede ser. No lo sé, señor.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte musical?
Sí, por favor. Bueno, ¿no? Viene el maestro con el trío, bueno, sí, con todo.
El frío. El maestro se está enfriando afuera.
¿Por qué? ¿Está en el hielo también?
Está en el hielo también porque así
Le
trabaja el cuerpo humano. Le
claro. Trae. Bueno, pero ya
bueno,
lo llamamos.
Vamos, una pequeña pausa.
Dale, pausa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Oreiro. Martina de Caco Dorena y suba voz. Y el licenciado Pesa la de Ale Dolina.
¿Están bien, muchachos?
Sí, muy bien. Es más intimista esta radio y además, si grito, no se pierde todo.
Hay muchos pedidos que se están aglomerando en relación a los Beatles.
Bueno, la estamos aprendiendo.
Sí. Vamos.
Bueno, ¿qué canción de los Beatles?
Vamos a hacer todas.
Ah, todas.
Todas.
Ah, qué bueno.
Vamos. 1, 2, 3, 4.
Such a fabulous, lonely Oscar band. We hope you have enjoyed the show. Such a fabulous, lonely Oscar band. We sorry, but it's time to go. Such a fabulous, lonely, such a fabulous, lonely, such a fabulous, lonely, such a fabulous, lonely, such a fabulous, lonely Oscar band. We'd like to see you once again. Such a
No recuerdo qué
era. A unos ojos, ¿no era?
Sí, a unos ojos, sí.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando lo beso.
¡Qué bien!
Muy bien, había un pedido de Alicia de el tema de Queen, Play the Game.
Muy bien.
Yeah.
Fíjese, qué curioso. La letra de Gotas de Lluvia, que es un vals de Leo Lippe que yo no recuerdo haber cantado nunca. Y tenemos dos valses, pero la otra, el otro también fue un pedido, así que se juntaron. Yo voy a tratar de cantarlo.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa serán como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol, los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. En tu voz hallé fue para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegué llorará un sol en el sal, morirá un jazmín.
Yes. ¡Qué lindo, maestro! ¡Qué difícil!
Para Mauro y Mauricio, un tema del Indio Solari. ¿Vino el Indio?
Ah, no. Vino el Indio.
A ver.
¿Cuál? ¿Qué hacemos?
¿Todo un palo?
A ver.
Bueno, si me lo dice así.
¿Esa?
¿Vamos?
Un, dos, tres. Y...
Mi amor.
estás llamando a un gato con silbido. El futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Todo paró, ya lo ves. Voy a entrenar. No tengo a dónde ir. Algo me late. Y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así?
Momento propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie. Con todos las cuestas.
Anda perfecta, ¿eh?
Muy bien, mejor bueno, que nunca. Eso.
Habían pedido Días de Vino y Rosa.
Bueno.
¿Qué le parece?
¿Qué tono es esto?
En fa.
Ok.
¿Quiere irse con el cumbianchero? ¿El cumbanchero?
¿Cumbianchero? No existe el cumbianchero.
El cumbanchero, ¿quiere irse
no,
con
no,
eso?
No, no, no.
Debe existir, venga. Deben existir los dos.
¿Va a ser eso o no?
¿Qué cantamos?
¿Sí?
Esta
mejor. Vamos con esa.
Se entiende por cumbanchero a la persona amante de las farras, sí. Etcétera, ¿no es cierto? Y somos todos nosotros muy comancheros, ¿no es cierto?
Sí.
Sí.
No.
No, no, en realidad. Vamos a cantar el Comanche.
Vamos.
Rapingue.
Un, dos, tres y...
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Malena. Pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna. pasión. Malena pasa tangos como ninguna.
Perdóname que te increpe de este modo, que la vas de parte en aire, que no sé qué bataclean, que ha rodado como potranca de la pecha en el codo, engrupida bien debute por la charla de un bacán. Yo no mancho francamente lo que es ser la parte en aire, aunque digan que soy bruto y atrasado, ¿qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire. Y en vez de batirlo en criollo, te lo baten en francés. Después dice, ni este dato que querés, me desconsuela. Pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salí con otras minas a llenar la pasarela.
y a cantar. Si lo que hacen se puede llamar cantar, vos que no tenés oído ni para el arroz con leche, te mandaban la morocha como número de la acción. Quien te mira tan escasa de vergüenza y de peleche, emparentar el alo perdido cuando suena un charlestón. Te han cambiado, pobre mí, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viene esa mano tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, y han cambiado, pobre piba, te escupieron tontamente, usan que era majarita de un mistongo carnaval.
Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
En Buenos Aires es de 11 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 92%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 5 décimas. Durante el primer semestre del año se produjeron al menos 160.000 despidos. Así lo indica un estudio del Centro de Economía Política Argentina. Según el informe, entre enero y abril, el Sistema Integrado Previsional indica que se perdieron cerca de 111.500 puestos laborales en el sector privado y la encuesta de indicadores laborales prevé otra pérdida de 18.000 más en mayo. En el sector público, en tanto, se relevaron 29.500 cesantías durante la primera mitad del año, la mayoría de ellas en el Estado Nacional. Luis Caputo se reúne hoy con la mesa de enlace. El encuentro se llevará a cabo al mediodía en el predio ferial de Palermo, donde se lleva a cabo la exposición rural. El gobierno estudia medidas para favorecer al sector agrario con el fin de que los productores de granos liquiden las cosechas acopiadas. De todas maneras, Caputo anticipó días atrás que no anunciará ninguna baja de retenciones durante la rural de Palermo.
Deportes.
Hoy comienza la fecha 7 de la Liga Profesional. A partir de las 15, Deportivo Riestra será local ante Argentinos Juniors. Luego a las 19, Gimnasia Esgrima de la Plata recibirá a San Lorenzo e Independiente Rivadavia visitará a Newell's. Por último, desde las 21 en Avellaneda, Independiente se enfrentará a Barraca Central. El dólar oficial cerró en 966 pesos, el paralelo en 1.440 pesos y el riesgo país en 1.570 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 92%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. ...3.111 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.